puede tomar su lugar. Damos gracias a Dios por poder estar aquí en esta mañana en el cuerpo de Cristo. Amén. Sabe, la Biblia dice en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 26 y 27. Yo estoy buscando para leerle ese pasaje. No es lo que voy a enseñar esta mañana, pero dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dígale al hermano que está al lado: qué bueno que estás aquí en el cuerpo de Cristo. Puede decirle que estás aquí. Tú eres necesario, usted es necesario. Y realmente le damos gracias a Dios, mi esposa y yo, por poder estar aquí en esta mañana gozándonos. Y realmente extrañábamos el calor del cuerpo de Cristo y la sanidad que hay en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, ¿verdad? Y lo acabo de leer. Y en el verso anterior, verso 25, dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Pues si uno está triste, pues viene y se goza con el cuerpo de Cristo. Si uno está enfermo, viene y lloramos por él, ¿verdad? Esa es la aveniencia en el cuerpo de Cristo. Les extrañamos mucho, familia. Y nos da mucho, mucho gusto estar aquí otra vez. Mi esposa no estaba aquí. Y mi esposa no estaba aquí desde el 8 de febrero. No se imaginan cómo anhelaba estar aquí en la iglesia. Y bueno, Dios es bueno. Quiero darle gracias también a todo el cuerpo de Cristo por sus oraciones, por el apoyo. Y sé que las cosas están muy bien y creo que me puedo tomar un sabático, ¿verdad? Ya estamos listos para un sabático. Bueno, pues este año cumplimos 25 años, hermanos, y no he hecho ni un sabático. Pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. El Señor me da reposo, Él es nuestro reposo. Así es de que pues le doy gracias a todo el equipo, cómo ha estado trabajando en unidad, por cada hermano que le hemos pedido que venga a predicar, por cada uno de ustedes que ha estado apoyando la obra. Y nos gozamos porque nos daban las noticias. Casi vi la semana pasada, el domingo pasado, casi vi foto por foto del convivio, porque pues en el servicio no se pueden tomar fotos, pero doy gracias al Señor por poder estar aquí nuevamente. Y bueno, esta mañana quiero hablar de un tema de sanidad divina. ¿Cuántos quieren oír hablar del tema de sanidad divina? Amén. ¿Cuántos necesitamos sanidad? Necesitamos la sanidad de Dios. Bueno, y durante este tiempo que estuvimos fuera, casi un mes, 3 semanas, cuando menos yo de la congregación, el Señor nos habló diferentes cosas, pero algo que nos estuvo hablando el Señor fue respecto a la sanidad, y quisiera empezar esta mañana este tema de sanidad divina. Uno de los pasajes que recibió mi esposa desde el principio, en que recibió ese diagnóstico, fue Jeremías 33:6. Se lo voy a recordar, y seguramente usted ha orado con él, y dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y los revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Él nos va a curar. Y este pasaje, cada vez que se encontraba una persona por ahí donde estábamos, mi esposa se lo compartía, algunos se los apuntábamos. Muy pocos hablaban español, más bien la gente de ahí que atendía, pero yo le doy gracias a Dios porque pudimos compartir la palabra, pudimos asistir a una congregación, pudimos estar en unidad, en acuerdo, respecto a la fe que tenemos en la sanidad, y creemos en la sanidad divina. Otro pasaje que le gusta mucho a mi esposa, esta mañana le pregunté: ¿cuáles son tus pasajes favoritos? ¿Verdad? Y no le pregunté desde el día de ayer, porque ya lo traigo hasta impreso. Dice Isaías 53:5, que dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. ¿Cuántos saben que hay ahí sanidad emocional, sanidad física y también sanidad del corazón, sanidad espiritual? Amén. Porque la obra del Señor es perfecta. Pero, ¿sabe? Algunas veces sufrimos o pasamos tiempos, sufrimos los embates de la enfermedad o pasamos por tiempos de la enfermedad, tiempos difíciles, solos, ignorando la provisión que hay en la palabra de Dios y también ignorando que muchas de las enfermedades son causadas por el estrés. Por eso este pasaje de Isaías, de Jeremías 33:6, ¿verdad? Que dice claramente, dice, él quiere revelarnos su paz y la verdad que hay en su palabra para curarnos, ¿verdad? Porque él dice, yo le revelaré abundancia de paz. Y muchas enfermedades reconocen los profesionales, los de la medicina, que son causadas por el estrés. Y necesitamos ver esa palabra de Dios revelada en nosotros que nos pueda dar paz en medio de situaciones difíciles que estamos pasando. Y espero que esta mañana este mensaje nos pueda ayudar, porque Dios ciertamente quiere curarnos, trae la medicina. ¿Cuántos dicen amén por esos medios que Dios pone, verdad? Por la medicina, pero la curación, la sanidad, dice, y yo los curaré. Amén. Y eso viene del Señor, ¿verdad? Así es de que todo tratamiento y todo necesita la intervención divina de Dios para producir el resultado, ¿verdad?, que pretende tener. Y esto es importante porque nosotros sabemos que contamos con Jesús, que es nuestro sanador. Él es el sanador. Y quiero, al introducir este mensaje de sanidad divina, quiero hablarle primero que nada de milagros y sanidades hoy. Milagros y sanidades. ¿Por qué podemos esperar milagros y sanidades el día de hoy? Y bueno, quiero decirles que a veces oramos por una persona y decimos, bueno, yo no veo la sanidad, yo pensé que iba a sanar inmediatamente, algo pasó. Y yo quisiera hablarle algunas cosas o hacer una diferencia y al hablar de milagros y sanidades en el día de hoy. Primero quiero decirle que milagros y sanidad divina son dos formas distintas de obrar de Dios para traernos la sanidad. Es decir, los milagros de sanidad, esta meditación sin querer se la oí a mi esposa mientras estaba ahí. Yo creo que ni se dio cuenta. Le dije, esto es para una predicación. Esta parte la tomé de un comentario que ella me hizo. Pero yo quiero decirle que el Señor Jesús, en su ministerio sanador en la tierra, obró muchos milagros de sanidad, muchos milagros de sanidad, ¿verdad? Mientras él estaba en su ministerio sanador aquí en la tierra. Pero quiero decirle que hay un milagro en el libro de Marcos, y quiero que vayan ahí a Marcos capítulo 8, empezando en el verso 22. Hay un milagro donde vemos que no hay una sanidad instantánea. Y vamos a leer, a repasar esto para diferenciar lo que es un milagro de sanidad, que es oramos y se sana, y otro es un milagro, y lo otro es un proceso que toma la sanidad. Y dice el Evangelio de Marcos capítulo 8, verso 22, dice, vino luego de Betsaida y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Es decir, el Señor Jesús hizo una señal para sanidad en este momento. Dice, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Es decir, todavía no veía bien. ¿Sí? Luego le puso otra vez las manos. Es decir, el Señor Jesús nuevamente volvió a orar por él. Le puso otra vez las manos. Yo, cada persona que cuando tengo alguna necesidad en particular, cualquier persona que pase por la casa, pastores, amigos, hermanos, ancianos, lo que sea, yo les digo, oren por mí porque necesito esto, ¿verdad? A los mismos doctores. Y qué bueno que este lugar donde fuimos, los primeros que oran son los doctores por los enfermos. Así es de que dice ahí, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni digas nada a nadie en la aldea. Y lo que estoy sometiendo aquí es acerca de la sanidad como un proceso y la sanidad como un milagro. Y bueno, la Biblia, ¿por qué podemos tener nosotros en esta hora, por qué podemos esperar una sanidad? ¿Sabe que la Biblia narra 33 milagros en los evangelios,
33 milagros del Señor Jesús. 23 de ellos, es decir, 10 menos de todos los milagros que narra la Biblia completa, solamente 10 no tienen que ver con sanidad. Limpió leprosos, levantó paralíticos, dio vista a los ciegos, abrió los oídos de los sordos, hizo a los mudos hablar, sanó a lunáticos. Hizo muchos milagros, hizo el Señor Jesús hablando de sanidades, no estoy hablando ni de las resurrecciones. Pero hay 33 milagros que Él hizo, que tienen que ver, de esos 33, 23 de ellos tienen que ver con la sanidad. Esto quiere decir que el Señor Jesús tuvo un ministerio principalmente sanador. Yo creo que estará de acuerdo conmigo. Él tuvo un... Y Jesús, tuvimos la semana pasada el culto de resurrección. Y sabemos que si Él vive, entonces Él en el día de hoy, Él puede obrar los mismos milagros que obró cuando Él estaba en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Podemos esperar eso. Así es de que hizo 23 milagros específicos de sanidad. Y digo específicos como los que le acabo de mencionar. Excepto en Mateo 4:23 dice, hizo muchas sanidades. No las cuenta ni dice qué fue, cuáles fueron las sanidades. En Mateo 4:23. Por tanto, hoy podemos tener la esperanza, o podemos tener la, mejor dicho, la fe, podemos tener la certeza de que el mismo poder sanador que obró en Jesús en el tiempo en la tierra puede obrar el día de hoy, porque Él, Jesús, vive ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hablando de los milagros, le mostré ahorita la sanidad, el proceso de la sanidad, y en el Primera de Corintios, capítulo 12, verso 9 y 10, aunque voy a leer desde el capítulo 1 hasta el 11, habla de estas dos diferentes manifestaciones de la sanidad. Dice en Primera de Corintios 12:1, no quiero, hermanos, ¿lo tienen por ahí? Dice, no quiero, hermanos, ¿lo están poniendo por acá? No, ¿lo tienen? A ver, levante su Biblia, levante su iPad o levante lo que traiga. Y si no, arriba las manos y no trae nada. Lo van a despojar de la bendición, ¿eh? Lo van a robar. Muy bien. Yo creo que ahí en la librería también hay Biblias. Muy bien. Dice, Primera de Corintios capítulo 12, verso 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Diga conmigo, dones espirituales. Y los dones espirituales es el poder de Dios, el poder de Jesucristo derramado en nosotros, en el cuerpo de Cristo después de la resurrección. Esos son los dones espirituales. Y Pablo dice, no te los pierdas, no ignores esto. Y en el verso 2 dice, sabéis que cuando éramos gentiles, se nos extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Diga, los ídolos no sanan, no curan. Amén. No curan. Yo tengo mucha reserva cuando alguien de la tradición me dice, voy a orar por ti. Y yo les digo, ora en el nombre de Jesús. Ora en el nombre de Jesús. Ora en el nombre de Jesús. Dice, por tanto os hago saber, estoy en el verso 3, que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar a tema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Cuánto le dice al Señor Jesús, Él es mi Señor? Es por el Espíritu Santo que nos da testimonio, que nos ha traído la convicción, de acuerdo a Juan 14:6, que nos ha traído la convicción. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Se está refiriendo aquí a dones motivacionales, dones de ministerio, y enseguida vienen los dones de manifestación. Dice, ya hay diversidad de operaciones, dice, y hay diversidad de operaciones. Diga conmigo, diversidad de operaciones. ¿Sabe cuáles son la diversidad de operaciones? Yo no necesito tener el don de sanidad. Yo simplemente oro por sanidad en fe por alguien y el Espíritu Santo da como Él quiere. Y Él viene y derrama y da la sanidad. Qué bueno que le habla al hermano que usted sabe que Dios le ha dado un don de sanidad, porque lo hay y aquí está escrito. Pero yo quiero decirle que el Espíritu Santo, Él reparte como Él quiere. Amén. Y simplemente nosotros le pedimos y le decimos, Señor, sana a esta persona, trae la sanidad, obra en esta situación,
y el Espíritu Santo es el que hace la operación. Por eso le dije, y dice, ya hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo, ¿qué dice? Es el mismo, dice la palabra de Dios. Qué bueno que es Dios el que siempre está obrando. Él es el mismo. Y empieza ahí, porque a este le fue dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro palabra de fe por el mismo Espíritu, al otro, ¿qué dice? ¿Dones de qué? De sanidades, dice ahí, dones de sanidades por el mismo Espíritu, y al otro, ¿qué? Milagros, ¿verdad? Que ahí está claro que son diferentes dones, milagros de sanidad. Los milagros que obró el Señor Jesús fue de multiplicación de panes, de levantar a los de todos los milagros que compartí, que comenté ahorita, fueron esos milagros de sanidad que él, pero también hay don, pero también dice ahí que hay sanidades, hay un don de sanidades. Dice, pero paso al 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, que dice, en particular como Él quiere. Usted puede decirle al Señor, Dios me da a mí un don en particular. Usted le puede decir, Dios me da un don en particular. Amén. Hay que trabajar para descubrir el don, yo lo sé. Pero vamos a dejarlo ahí. Así es de manera que el poder de la resurrección, que derramó el Espíritu Santo y trajo los dones que manifiestan el poder de Cristo, está en nuestras vidas el día de hoy. Y por todos los milagros registrados en la Biblia, el día de hoy yo puedo tener confianza en que Él es el sanador y que Él va a obrar en mi vida el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Ahí para qué. Así es de que comenté los milagros y las sanidades hoy porque yo puedo esperar, porque están en la palabra, porque no han sido eliminadas de la palabra del Señor, porque están ahí, porque es el mismo Dios que la sustenta, el mismo Dios que habló esa palabra creativa, está aquí. Pero quiero decirle, y quiero pasar a otro tema, y quiero hablar de que somos una obra perfecta. Dígale al que está al lado, usted o tú eres una obra perfecta, dígale. Dígale, Dios te hizo muy bien. Y Dios te hizo bien. Amén. Sabe que somos una obra perfecta. Y el enemigo no puede estropear la perfección de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él no se puede meter con la obra que Él hizo. El maligno no se puede... Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1 que Él nos hizo a la imagen de Dios y conforme a su semejanza. Yo que usted está diciendo, wow, qué bueno que así nos hizo Dios, ¿verdad? Conforme a su semejanza. Y dice el libro de Eclesiastés capítulo 3 verso 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dígale, Dios te hizo hermoso, Dios te hizo hermosa en su tiempo. Por eso estás aquí. Amén. Anímese, hermano. Dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo no sé, no entiendo, todavía se sigue explorando el cuerpo humano, tal vez explora más que el universo, y todavía hay muchas cosas por conocer, pero hay alguien que sabe todo acerca de nosotros, de nuestro cuerpo, de lo presente y lo que va a venir. ¿No te da gusto eso, hermano? Amén. Desde el principio hasta el fin. ¿Sabe que la Biblia dice también en el Salmo 139, empezando con el verso 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Fíjese a quién se está refiriendo, está refiriendo a Dios. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son sus obras, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Los médicos dicen que los cuerpos, nuestros cuerpos, son una obra increíble.
los cambios que tienen con la edad, los cambios que tienen las mujeres con la maternidad. Es una obra increíble que tiene el cuerpo. Hemos sido hechos en perfección, ¿verdad? Ahí en el hospital donde estuvimos la semana pasada, nos decían ahí, dice, cada persona tiene dentro de sí mismo un doctor, pero hay que ayudarlo para que pueda hacer esa sanidad. ¿Qué es lo que están reconociendo? El cuerpo se puede curar a sí mismo, ¿sí o no? El sistema inmunológico y todo eso. Bueno, muy bien. Dice, no fue encubierto, soy en el verso 15, Salmo 139, verso 15, dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Algunos decimos que este es el DNA, ese libro que está escrito, ese programa que Dios tiene de ese ser que nace microscópicamente, que ya tiene todo el programa para hacer una obra perfecta de Dios y que al final forma un cuerpo que es maravilloso a los ojos de Dios. Y yo le digo, el maligno no puede alterar la simiente de Dios, no puede contaminar el DNA del Salmo 139. ¿Cuántos dicen amén? Maravilloso. Denle un aplauso al Señor, sí. Denle un aplauso al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice, ¿lo tiene? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Se da cuenta? Dice la Biblia que nuestra simiente es incorruptible, no se puede modificar. Por eso el enemigo, cuando pone la enfermedad, pone su simiente, y la simiente sí es corruptible, trae mutación. Usted sabe cómo empezaron los virus esos que tuvimos, creo que en el año 2013, creo que fueron, ¿verdad? Esos virus, el virus ese de la fiebre porcina, no recuerdo cómo se llama, el H1N1 o algo así, ¿verdad? Se llamaba. Usted sabe, y apenas estaban tratando de encontrar una cura y ya se había mutado, porque el enemigo, la simiente del enemigo sí es corruptible, pero la nuestra no. El Salmo 139, lo que Dios creó en nosotros, no lo puede tocar el enemigo, y debemos de tener esa fe y cómo regresar a esa restauración de la sanidad de parte del Señor. ¿Cuántos creemos esto? Así es que le vuelvo a repetir, 1 Pedro 1:23, siendo renacidos. ¿Cuándo renacimos usted y yo? Cuando hicimos la confesión de fe en Cristo Jesús, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Más palabra en mí, más palabra en mí, más permanezco, más permanezco, más permanezco. Yo quiero decirle que la simiente de Dios, levante la mano si usted es simiente de Dios, está programada para vencer la obra de Satanás. Déjenme recordarle lo que dice Génesis capítulo 3, verso 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dará en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, la simiente de la mujer vendría a ser la simiente de Dios, ¿verdad? Y la simiente de la serpiente, dice, esta te va a aniquilar. Darle en el calcañar, usted ya sabe, lo relacionamos con los clavos del Señor Jesucristo en la crucifixión, los clavos en los pies, ¿verdad? Pero dice la simiente en la cabeza, y ya sabemos que el enemigo ya fue exhibido, y que toda su autoridad fue despojado de todo poder y toda autoridad. Sigue molestando porque estamos sin la cobertura de Dios. Entonces nosotros hemos sido renacidos de simiente incorruptible, ¿sí? Dice, como el enemigo no puede alterar la simiente de Dios, entonces planta en lo oculto semilla de enfermedad, y cuando el fruto se manifiesta, viene el labrador y arranca el fruto y lo echa al fuego. Vamos a ver los pasajes en Mateo 13, empezando con el verso 24. Vayamos ahí, por favor. Les refirió otra parábola, que estoy en el verso 24, Mateo 13, 24, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, mientras, ¿qué dice? Dormían. Descuido. Y bueno, tenían que descansar, yo lo sé. Pero lo que le quiero decir y lo que le quiero enfatizar es que el enemigo hace esta obra en oculto. No se da cuenta cuando viene y planta la enfermedad ahí. Dice, y mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Semilla del maligno con semilla buena. Dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿qué le dijeron? No sembraste buena semilla en tu campo. Yo creo que ningún sembrador necio, ¿verdad?, iba a sembrar cizaña junto con el trigo. Era obvio. Dice, ¿de dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? A veces así son los procesos de enfermedad. Hay que esperar. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, y recoger el trigo en mi granero. Como el enemigo no tiene derecho a plantar semillas de enfermedad en nuestro cuerpo, pero toda semilla que llegue a plantar en nuestro cuerpo tiene que ser desarraigada. Y yo quiero que anote este pasaje, por favor. Mateo 15, verso 13. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Y sabe qué? Yo oro mucho con esa escritura también. Y más recientemente nos dio el Señor una escritura, está en Deuteronomio, donde cada vez que nos sentamos a la mesa, oramos, damos respuesta a alimentos, pero bendecimos el pan y el agua y declaramos fuera de nuestra vida la enfermedad. Yo quiero recordarle ese pasaje. No tengo ahorita la cita, pero seguro ahorita se la puedo dar al terminar. Bendiga el pan y las aguas, dice, y alejará y declaré la enfermedad fuera. Así es de que dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Así es de que la simiente de Dios derrotará por completo a la simiente de Satanás, y la puerta que el pecado abrió para que esta acción de enfermedad, darle lugar al enemigo a esta acción de enfermedad, cerremos esa puerta y sea cancelada para siempre. Dios ha restaurado en Cristo la obra. Recuerde que el Señor Jesucristo le conocemos, en algunos pasajes habla de él como el segundo Adán, porque el primero perdió la autoridad, pero el Señor Jesús rescató la autoridad. Lo vemos ahí en el libro de Efesios también. Quiero hablarle acerca de la suficiencia del poder sanador de Jesús. Y recordándole también que en este 2015 tenemos una palabra profética que la recordará, que está en Juan capítulo 1, verso 16. ¿Qué es lo que dice Juan 1, 16? Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y yo le recuerdo que 15 es el número de gracia, 3 veces 5, 5 número de gracia. Segunda de Reyes, capítulo 20, registra la sanidad sobrenatural del rey Ezequías. Cuando di la palabra de Año Nuevo, hablé de este pasaje, al hablar de 15 como el número de gracia. Pero hoy vamos a profundizar en el tema de la sanidad. Segunda de Reyes, capítulo 20, registra la sanidad sobrenatural del rey Ezequías. Y voy a leer desde el verso, desde el verso 1. Dice: en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Diga, enfermo de muerte. Dice: y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque vivirás, porque morirás y no vivirás. Cuando Dios envía al profeta con un mensaje de esto, es un mensaje determinante. Usted estará de acuerdo conmigo. Es un mensaje que determinante. Entonces él volvió su rostro a la pared, lloró él a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Cuántos recuerdan el Salmo 20? ¿Qué dice el Salmo 20? Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te descienda. Haga memoria de tus ofrendas. Recuerde tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Recuerde ese Salmo 20. Más o menos una oración parecida estaba levantando el rey Ezequías. Te ruego, Jehová. Él no se puso a llorar primero, él empezó a orar y finalmente abrió su corazón. Te ruego, Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que ha hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Cuántas veces ha oído usted eso que dice: cómo le puede pasar esto a una persona que anda en los caminos de Dios? Dios es soberano y Dios tiene un propósito. Y Dios tiene cosas en las cuales Él se quiere glorificar para que se reconozca que Él es el Rey soberano y Él es el Todopoderoso, que está vivo el día de hoy y que obra milagros en el día de hoy que tanto necesitamos como cuerpo de Jesucristo. Amén. Dice: y lloré Ezequías con gran lloro. Con gran lloro. Dice: y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. ¿Cuántos dicen amén? Dice: al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años. Recuerdan que yo mencioné 15 como año de gracia. 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higo. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó, simplemente. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Antes de haber recibido la sanidad, le había dicho. Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Y él le pregunta: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá la sombra 10 grados? Y Ezequías le respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, o sea que avance el tiempo, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados. Quiero someterle esto. El profeta Isaías fue con un aviso final. Un aviso final donde le decía: tú no vas a vivir más de 72 horas. El rey se sentía tan mal que dijo: ¿qué señal voy a tener de que en 3 días voy a estar vivo y que voy a estar allá? Quiero decirle
que el rey Ezequías era un adorador. El rey Ezequías no se podía perder un solo día de estar en la casa del Señor adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No se podía perder un solo día. ¿Y qué es lo que más le interesaba? Es saber si iba efectivamente a poder estar en la casa de Dios. Dice, ¿qué señal tendré de estar dentro de 3 días en la casa del Señor? Y el Señor le dice al profeta Isaías, le da instrucciones y hace una masa de higo y hace esto. Por cierto, usando cosas naturales, ¿qué no podría haber ido Isaías enseguida a ver a otro enfermo y hacer una masa de higo igual a la que él mismo hizo y preparó, ir y ponérsela y decir, está sano? Por eso hablaba ahorita de que la medicina es buena, pero tiene que hacer obrar el poder de Dios. Solamente cuando Dios tiene su mano sobre eso, va a producir esos resultados. Él podía haber dicho, ya tengo una receta para una enfermedad que es incurable, y cuando yo vea llagas voy a hacer esto y esto va a suceder. Pero una cosa interesante que sucede es que, y por eso estamos hablando de la gracia, el hombre quiere regresar el tiempo antes de ese diagnóstico. ¿Cuántos a veces queremos llegar a regresar el tiempo a algo triste que nos pasó? Muchos, tal vez, la gran mayoría de los que estamos aquí, yo quisiera que eso se regresara a aquel tiempo en que eso pasó. Y era un poquito el simbolismo de lo que le estaba pidiendo el rey Ezequías como señal. Regresa el tiempo. Pero por el contrario, el Señor dice, yo te voy a dar más tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo más tiempo para ti. Yo no sé cuánto era en 10 grados, pero tal vez eran unas horas. Era simplemente para ver, a lo mejor el sol se estaba metiendo y volvía a salir, o yo no sé. Pero lo importante es de que el hombre siempre está buscando una manera de comprobar, porque aunque hombre de fe, él mismo lo declaró, él caminaba en rectitud de corazón delante de Dios. Pero somos débiles humanamente, y por eso es bueno que oren por nosotros, que oremos unos por otros, porque a veces somos débiles. Pero realmente lo que el hombre está buscando, yo quisiera poder haber evitado, o el hombre lo que busca haber evitado ese momento, no haber pasado. Tal vez si yo no hubiera hecho esto, ¿cómo estarían las cosas? Pero la situación es que hay que voltear nuestra mirada al Señor y decirle, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú me quieres dar? ¿Sí? 10 grados no creo que eran mucho en vida. Y él se sentía tan mal que decía, yo quiero tener la seguridad de que en 72 horas, en vez de estar muerto, yo voy a estar adorando al Señor en la casa del Señor. Y bueno, como podemos ver, Dios responde al clamor del rey Ezequías, sanándolo de una enfermedad que le produciría la muerte, usando cosas naturales, pero con su poder, él le trajo la sanidad. La medicina o cosas naturales pueden usarse. Nosotros no podemos cuestionar los caminos de Dios, las puertas que él abre y confirma. Vaya por ellas. O los instrumentos de Dios para sanarnos. Pero una cosa sí debemos de hacer siempre, reconocer que Jesús es el sanador, que Cristo es nuestro sanador. El hombre quiere regresar el tiempo. Dios quiere aumentar nuestro tiempo. Y este año recordamos que es el año 15, el año de gracia, que podemos decirle al Señor, más vida. Hay un pasaje que me gusta mucho que dice, vida te demandó y se la diste, largura de años. ¿Recuerda ese pasaje? Es tiempo de recordar la promesa para este año, Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia,
Y estamos en un año de gracia y en un año en que podemos clamar y llorarle al Señor y decirle: Señor, yo confío en la sanidad que tu palabra avisa, que tu palabra proclama. Y yo me aferro a esa promesa de sanidad. Y bueno, voy a continuar con ese tema de sanidad, otra, cuando menos una parte más de sanidad. Pero yo quiero pedirle si usted tiene una necesidad de sanidad, de un paso de fe, venga al frente y dígale: Señor, la palabra que hoy escuché es tu palabra, es para mí, es mi esperanza, es la certeza de aquello que yo necesito ahora, y yo necesito tu manifestación sobrenatural en mi vida. Tal vez es algo sencillo, la situación es de que está ahí y necesitamos el poder de Dios para que esto cambie. Quiero pedirle al grupo de alabanza que pase por aquí. No voy a predicar largo. Y vamos a darle gracias al Señor porque podemos en esta tarde escuchar su mensaje, porque podemos oír su voz. Vamos a ponernos de pie. Si usted siente pasar, yo no voy a orar por personas individualmente, simplemente en un paso de fe, en una necesidad, pase acá al frente y dígale: Señor, yo reconozco que Jesús es mi sanador. Yo hoy necesito tu toque. Hoy necesito tu poder sanador obrando en mi vida. Y yo te pido que tú me ayudes. Yo creo que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y en esta tarde yo vengo delante de ti pidiéndote, Señor, que tú me sanes y que tú te manifiestes en mi vida. Y dele gracias de antemano. Cada promesa que el Señor le haga, dele gracias de antemano y dígale: gracias, ya es mía. Como si la tiene en su mano. Porque ya está dictada en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya está dictada en el cielo. Padre, te damos gracias. Porque quienes estamos aquí de pie, Señor, al frente y en nuestros lugares, te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y todas nuestras ofensas. Y reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Puede decir usted: Él es mi Señor y mi Salvador, y yo lo reconozco como mi Salvador personal. Puede decirle ahí, en su lugar donde está, en voz alta, dígale: yo te reconozco, Jesús, como mi Señor y Salvador. Señor, perdona las ofensas que hemos hecho contra ti y las ofensas que hemos levantado o hecho contra nuestros hermanos en la carne y nuestros hermanos en la fe también. Perdónanos, Señor. Renunciamos a todas aquellas cosas que te han ofendido. Y en esta tarde nos presentamos, Señor, delante de ti, creyendo en tu gracia sanadora, en tu gracia restauradora. Señor, pedimos un toque de tu sanidad divina en esta tarde, en nuestros cuerpos, en nuestro corazón, en nuestras emociones. Señor, gracias porque hoy hemos escuchado que esto es, que Jesús está vivo ahora, y por cuanto está vivo están obrando las sanidades por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, y aún milagros de sanidad. Y Señor, te damos gracias porque podemos confiar en eso. Señor, también hoy hemos oído que tú hiciste en nosotros obra perfecta, y que el enemigo quiere venir a estropear tu obra, pero no tiene poder. Y yo declaro, y dígalo ahí en voz alta, yo declaro fuera de mi vida toda simiente que no es de Dios, toda enfermedad, renuncio a ella, renuncio a los síntomas de la enfermedad, renuncio en el nombre de Jesús de Nazaret, y yo declaro mi sanidad. Yo declaro en este día mi sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo la recibo, yo la apropio personalmente y yo la decreto en el nombre de Jesús de Nazaret. Digan: yo recibo esa sanidad, yo recibo esa sanidad. Si usted está aquí o está allá atrás y tiene un familiar enfermo, usted declara una palabra de sanidad. El Salmo 107 verso 20 dice que podemos enviar la palabra de sanidad, y envíe esa palabra de sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. El Salmo 107 verso 20 dice: y envió su palabra y los libró de su ruina y destrucción y los sanó. Y yo declaro, yo decreto sanidad sobre ese familiar, sobre esa persona, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo la decreto y yo recibo mi sanidad. Y yo recibo mi sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias te doy, sanador. Gracias te doy, libertador. Gracias te doy. Gracias, Jesús. Tu nombre sobre todo nombre, un hombre sin igual, un hombre sin igual. Sí, Dios, sí, Dios, sí, Señor, gracias, 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 Dios, gracias, Dios. Puede adorarle. Recuerde, Ezequías era un adorador. Más diga: yo me rindo a Él.
Yo me rindo a Él. Oh, me rindo a Él.
Sí, todo a Cristo.
Todo a Cristo. Yo
gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en esta hora podemos hacer esta confesión delante de ti. Todo a Cristo, todo a Cristo, todo a Cristo. Gracias, Señor, por tu obra perfecta. Gracias porque creemos que en esa sanidad tú ya estás obrando, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, mi Señor y Salvador. Darles el pasaje que les comenté, sé que no están en sus lugares, se los voy a repetir cuando estén en sus lugares. Éxodo 23, 25. Éxodo 23, 25. Dice la escritura: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo te quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Éxodo 23, 25. ¿Cuántos dicen amén? Era un aplauso al Señor. Dígale: gracias.